¿Qué tal, amigos? Es un placer estar nuevamente con ustedes compartiendo la palabra de Dios para hoy. Si tiene a la mano ya el pasaje que citara Esteban, le invito a que le demos lectura. Dijo también el Señor: Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo, pero yo he rogado por ti que tu fe no falte. Y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Hay algo especial en cuanto a Simón. Se dice que él era de gran estatura física. Era un hombre impulsivo, amoroso, simplemente un grandote, fuerte y amoroso hombre. A causa de su impetuosidad, él se metía en problemas. Con frecuencia hablaba lo que le venía a la mente, fuese correcto o incorrecto. En ocasiones era correcto y muy bueno. A veces estaba muy equivocado. Pero Jesús dijo de él: Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo, pero yo he rogado por ti que tu fe no falte. Creo, estimado oyente, que la oración de Jesús fue respondida. Yo no creo que el problema de Pedro fuese problema de fe. Él falló como testigo, negó a su Señor, pero nunca tuvo una falla en su fe. Él siempre creyó en el Señor. Por eso Jesús le dice: y una vez vuelto, fortalece a tus hermanos, confirma a tus hermanos. Seguimos leyendo el versículo 33, nos dice: Él le dijo: Señor, dispuesto estoy a ir contigo no solo a la cárcel, sino también a la muerte. Claro, Pedro, sabemos que estás dispuesto. Él le dijo: Pedro, te digo que el gallo no cantará hoy antes que tú niegues tres veces que me conoces. Y a ellos dijo: cuando os envié sin bolsa, sin alforja y sin calzado, ¿os faltó algo? Ellos dijeron: nada. Y les dijo: pues ahora el que tiene bolsa, tómela, y también la alforja. Y el que no tiene espada, venda su capa y compre una. Porque os digo que es necesario que se cumpla todavía en mí aquello que está escrito: y fue contado con los inicuos, porque lo que está escrito de mí tiene cumplimiento. Ahora, aquí es cuando él les envía al ministerio y los envía de dos en dos. Jesús les está diciendo: mirad, antes yo los envié, hice provisión para ustedes, pero ahora saldrán de nuevo, pronto, y yo no voy a estar allí esta vez. Las cosas van a ser diferentes, van a ser duras. Antes a ustedes los recibieron, pero luego van a ser rechazados. Van a estar en prisión, ante las cortes, van a tener persecución, si realmente va a ser duro. Entonces ellos dijeron: Señor, aquí hay dos espadas. Y él les dijo: basta. En otras palabras, ustedes realmente no entienden, pero igualmente lo harán. Jesús no les está diciendo que salgan y hagan guerra en contra del mundo con espadas. Él está simplemente indicando la dificultad de ese ministerio que habrán de enfrentar luego de que él se vaya lejos de ellos. Ahora, en el versículo 37, él dijo: esas cosas deben ser cumplidas en mí, lo que la Escritura declara. Jesús tenía absoluta confianza en las profecías, declarando: deben ser cumplidas. Estimado oyente, usted puede tener la misma absoluta confianza en la palabra profética. Usted puede saber que lo que la Escritura dice se debe cumplir. Ahora, muchas veces cometemos equivocaciones cuando nos metemos a adivinar en cómo habrá de cumplirse. Mucho daño se ha hecho con este tema de la profecía por causa de las conjeturas del hombre. Tratar de adivinar quién es el anticristo, por ejemplo, es un poco de especulación fútil y peligrosa. Sabemos que surgirá el anticristo. No sabemos quién es. Sí sabemos que van a reconstruir el templo, pero no sabemos cuándo ni cómo. Sabemos que las Escrituras deben cumplirse y se cumplirán. Jesús tenía esa confianza. Y la Escritura dijo en cuanto a Jesús en Isaías 53, será contado con los transgresores. Esto, dijo él, debe ser cumplido. En el versículo 29 leemos, y saliendo se fue, como solía, al monte de los Olivos, y sus discípulos también le siguieron. Cuando llegó a aquel lugar, les dijo, orad que no entréis en tentación. ¡Qué buena oración! Orar diciendo, Señor, ayúdame a no entrar en tentación. Y él se apartó de ellos a distancia como de un tiro de piedra, y puesto de rodillas, oró diciendo, Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle, y estando en agonía, oraba más intensamente, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Cuando se levantó de la oración y vino a sus discípulos, los halló durmiendo a causa de la tristeza, y les dijo, ¿por qué dormís? Levantaos y orad para que no entréis en tentación. La oración de Jesús es significativa, porque Jesús está hablando acerca de la redención del hombre. Si es posible, si qué cosa es posible, podemos preguntarnos. Si la salvación del hombre es posible por cualquier otra cosa que no sea la cruz, que pase esa copa de mí. Esto fue básicamente lo que él estaba orando. Es por ello por lo que la cruz de Cristo ofende a muchas personas en el día de hoy, porque ellos dicen que el cristianismo es algo muy estrecho. Todos los caminos conducen a Dios, dicen. No importa en lo que usted crea, lo que es importante es que crea y tenga fe. Pero la cruz de Jesucristo declara que hay un solo camino para Dios, y ese camino es a través de la cruz de Jesucristo. Si es posible, si fuese posible que el hombre pudiese ser salvo por ser religioso, la cruz hubiese sido innecesaria. Si pudiese ser salvo por guardar la ley, la cruz sería innecesaria. Si pudiese ser salvo por ser bueno, también la cruz sería innecesaria. Bueno, la cruz declara que hay un único camino por medio del cual el hombre puede tener perdón de sus pecados y acercarse a Dios. Y esto es a través de la muerte de Jesucristo, y declara un camino angosto en una sola dirección. Y es por esto que ofende a muchas personas. Así que la cruz, según la Biblia dice, es ofensa para el judío. Para los griegos es tontería. Pero para nosotros los que hemos sido salvos, es potencia de Dios para salvación. Así que Jesús está orando acerca de la cruz, pidiéndole realmente al Padre por un camino sustituto, si fuese posible. Y el hecho de que fue a la cruz declara que no era posible. Hay solo un camino por medio del cual el hombre puede ser redimido, y ese camino es la cruz. Seguimos leyendo, y nos dice, mientras él aún hablaba, se presentó una turba, y el que se llamaba Judas, uno de los doce, iba al frente de ellos, y se acercó hasta Jesús para besarle. Entonces Jesús le dijo, Judas, ¿con un beso entregas al Hijo del Hombre? Viendo los que estaban con él lo que había de acontecer, le dijeron, Señor, ¿heriremos a espada? Los discípulos recién se habían despertado. Ahora hay allí una multitud que está lista para arrestar a Jesús. Los discípulos están confundidos y preguntan, Señor, ¿los golpearemos con la espada? Él ha dicho, si no tienen una espada, vendan sus atuendos y consigan una. Y uno de ellos, se nos dice en otro evangelio quién fue. Por supuesto, nosotros podemos suponerlo, ¿verdad? Pedro hirió a un siervo del sumo sacerdote y le cortó la oreja derecha. Mire, Este hombre fue muy afortunado de que Pedro estaba con sueño, pues él lo hubiese partido al medio. Entonces respondiendo Jesús dijo, «Basta ya, dejad», y tocando su oreja le sanó. Y Jesús dijo a los principales sacerdotes, a los jefes de la guardia del templo y a los ancianos que habían venido contra él, «¿Como contra un ladrón habéis salido con espadas y palos?» Habiendo estado con vosotros cada día en el templo, no extendisteis las manos contra mí, mas esta es vuestra hora y la potestad de las tinieblas. Estimado oyente, qué hora horrible en la historia de la humanidad cuando el poder de las tinieblas tomó control. A partir del versículo 54 leemos, y prendiéndole le llevaron y le condujeron a casa del sumo sacerdote, y Pedro le seguía de lejos. Y habiendo ellos encendido fuego en medio del patio, se sentaron alrededor, y Pedro se sentó también entre ellos. Pero una criada, al verle sentado al fuego, se fijó en él y dijo, «También éste estaba con él». Pero él lo negó diciendo, «Mujer, no lo conozco». Un poco después, viéndole otro, dijo, «Tú también eres de ellos». Y Pedro dijo, «Hombre, no lo soy». Como una hora después, otro afirmaba diciendo, «Verdaderamente también este estaba con él, porque es Galileo». Y Pedro dijo, «Hombre, no sé lo que dices». Y enseguida, mientras él todavía hablaba, el gallo cantó. Entonces, vuelto el Señor miró a Pedro, y Pedro se acordó de la palabra del Señor que le había dicho, «Antes que el gallo cante, me negarás tres veces». Y Pedro, saliendo fuera, lloró amargamente. Él había dicho, «Señor, estoy listo para ir a prisión. Estoy listo para morir contigo». Ahora, usted no piense, estimado oyente, que Pedro no fue sincero. Yo creo con todo mi corazón que Pedro quiso decir lo que dijo exactamente, que en su corazón él estaba listo para ir a prisión y estaba listo para morir por Jesús. Aún hoy, cuando nosotros hacemos nuestras promesas al Señor, hay gran sinceridad. Sin embargo, muchas veces, cuando llega el momento decisivo, nos encontramos a nosotros mismos como Pedro, negándole aún en las cosas simples. ¿Cómo es que él niega al Señor? Primeramente pienso que observamos que estaba durmiendo cuando debía estar velando. Yo creo que esa es una de las razones que están detrás de la falla de Pedro. ¿Cómo es una razón que se esconde detrás de nuestras fallas? Que con frecuencia estamos durmiendo en lugar de estar orando. En segundo lugar, Pedro buscaba seguir al Señor de lejos. Eso nuevamente es un lugar peligroso para estar. Tratando de ser un cristiano en la periferia, seguir al Señor de lejos. No haciendo un compromiso profundo y total, sino simplemente diciendo, «Oh, sí, pienso que es grandioso ir a una iglesia y está muy bien, la gente debería hacerlo». ¿Se da cuenta? También Pedro se estaba calentando a él mismo en el fuego enemigo. Eso es otra cosa peligrosa. El resultado de todo esto, ¿qué fue? Fue la negación. Ahora, ¿cómo miró Jesús a Pedro? Yo no pienso que fue como diciéndole, «Pedro, ¿cómo pudiste negarme?». Y mire, no pienso que haya sido un, «Te lo dije, Pedro, ¿eh?». Yo creo que la mirada de Jesús a Pedro fue como diciendo, «Pedro, te entiendo. Entiendo, Pedro, aún te amo». Pienso que fue una mirada de amor, quizá el más profundo amor que Pedro alguna vez pudiese observar en los ojos de alguien. El entendimiento de Jesús estaba en esa mirada. Más o menos, podríamos decir, le estaba diciendo, «Está bien, Pedro, entiendo». Y eso fue lo que quebrantó el corazón de Pedro. La Biblia dice, «No os dais cuenta que es la bondad de Dios la que trae al hombre arrepentimiento, se da cuenta, una persona viene sobre usted. ¿Y cuál es su tendencia? Su tendencia es defenderse, endurecerse, justificar sus acciones. Pero cuando una persona viene y pone su brazo alrededor de usted y le dice, te entiendo, estoy orando por ti, te amo, hermano mío, en verdad, eso le quebranta. Se da cuenta, usted no tiene defensas en contra de eso. Eso a usted le desarma. Y pienso que así fue exactamente como Jesús miró a Pedro, como diciéndole, Pedro, te amo, te entiendo, Pedro, está bien. Pedro salió y lloró amargamente. El fracaso. Dios, ¿tengo siempre que ser un fracaso? No, Pedro, no siempre. En unos pocos días vas a recibir poder y serás testigo de lo que Dios quiere que seas. Llegaremos, estimado oyente, a eso en el capítulo 22. Ahora, leyendo el versículo 63, dice, y los hombres que custodiaban a Jesús se burlaban de él y le golpeaban, y vendándole los ojos. Algo muy cruel, estimado oyente, algo muy cruel de hacer. ¿Por qué? Porque el cuerpo está maravillosamente diseñado, construido, de modo que cuando vemos venir un golpe, hay un reflejo natural del cuerpo, un movimiento que trata de amortiguar ese golpe. En el fútbol americano, el jugador es lastimado cuando es golpeado de manera que él no puede ver. Usted puede saltar de una mesa y no lastimarse, ¿por qué? Porque lo espera, se está afirmando para ello. Usted está doblando las rodillas y da con esto cuando golpea. Con todo, puede dar un paso bajando el cordón de una vereda y romperse una pierna si es que usted no se da cuenta de que el cordón está allí. Lo mismo con un golpe. Si usted está vendado, usted no puede ver venir el golpe. Entonces, no está capacitado para moverse. No está preparado para esquivarlo. Y esto hace que usted sea golpeado con toda la fuerza. Y créame, eso sí que duele. Así es que le vendaron y luego comenzaron a golpearlo a Jesús. Su rostro comenzó a desfigurarse. Al comenzar a surgir esos chichones, los ojos comenzaron a ennegrecer, los bultos comenzaron a aparecer producto de los golpes que recibía. Isaías, el profeta, nos dice que su rostro estaba tan golpeado que cuando lo examinaron no le podían reconocer como un ser humano. Y él dijo, apartamos de él el rostro. Mirarle era algo tremendo. No podríamos soportarlo. Como que se acobardaba y cerraba sus ojos y se daba vuelta. Usted no puede mirar. Está conmocionado. Y agrega la Escritura, y le golpearon. Le golpeaban el rostro y le preguntaban diciendo, profetiza, ¿quién es el que te golpeó? Como dijo él, esta es vuestra hora, este es el poder de las tinieblas. Y vemos al hombre, entonces, de la peor manera. El versículo 66 nos dice, cuando era de día, se juntaron los ancianos del pueblo, los principales sacerdotes y los escribas, y le trajeron al concilio diciendo, ¿eres tú el Cristo? Dínoslo. Verá, no estaba permitido para ellos congregarse hasta que fuera de día. Así que lo retuvieron a Jesús, y en cuanto fue de día, se reunieron con él y le dijeron, ¿eres tú el Mesías? Dínoslo. Y les dijo, si os lo dijere, no creeréis. Y también si os preguntare, no me responderéis, ni me soltaréis. Pero desde ahora el Hijo del Hombre se sentará a la diestra del poder de Dios. Dijeron todos, ¿luego eres tú el Hijo de Dios? Y él les dijo, vosotros decís que lo soy. Entonces ellos dijeron, ¿qué más testimonio necesitamos? Porque nosotros mismos lo hemos oído de su propia boca.